¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la implementación de los reglamentos nacionales y vamos a ver uno por uno cuáles son los países donde se han implementado esta reglamentación nacional. Por otro lado, vamos a entrar en una herramienta que ha dejado la FIFA para elaborar contratos de representación y cumplir así con todas las disposiciones que vienen reguladas en el reglamento de agente. Y ya por último, vamos a comentar varios datos que hemos podido recopilar de cómo fue el último examen de agente, para que lo tengáis en cuenta de cara a futuras convocatorias. Pues bien, si no me conoces, mi nombre es Mario San Román, soy fundador de MSR Abogado, una boutique especializada en derecho deportivo y además soy CEO de la Academia MSR, una escuela que tiene como objetivo profesionalizar los conocimientos de los diferentes stakeholders que participan en la industria deportiva. Pues bien, comenzando por el principio, vamos a hablar de las diferentes implementaciones que ha tenido el Reglamento Nacional de Agentes en las diferentes federaciones miembros. Aquí el artículo 3 del Reglamento de Agentes dice que las federaciones miembros deben de implementar y de aplicar los reglamentos nacionales sobre agentes de fútbol antes del 30 de septiembre de 2023. No obstante, la realidad es que hoy en día solo 15 asociaciones de las 211 federaciones miembros han implementado el reglamento nacional y estas asociaciones son las siguientes. En Europa solo existen 9 federaciones que han implementado estos reglamentos nacionales y son Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, República Checa, Islas Feroes, Polonia, Portugal y Suecia. Por otro lado, en Latinoamérica solo han implementado el reglamento nacional la Federación de Brasil y la Federación de México. En Oceanía únicamente ha sido implementado la Federación de Australia y por último en Asia se ha implementado tanto en Japón como en la India. Pues bien, todos estos reglamentos nacionales los vas a poder descargar en nuestro blog y para eso tendrás que acceder a través del enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y una vez que accedas a la página, allí podrás descargar todos los reglamentos. Pues bien, la primera conclusión que extraigo de la implementación que está teniendo en las asociaciones nacionales es que solo un 7% de las asociaciones miembros han sido las que han cumplido con esta disposición que viene establecida en el reglamento. Es decir, el reglamento obligaba esta transposición a las federaciones nacionales, pero solo un 7% de ellas la ha cumplido. ¿Y cuál es la consecuencia de no aprobar a nivel interno reglamento? O mejor dicho, ¿cuál es la consecuencia de no atender a las disposiciones que establece la FIFA? Pues aquí tengo que decirte que sinceramente no lo sé. Entiendo que esto no es una cuestión de acudir a la normativa, es decir, que no es una cuestión teórica y creo que la FIFA no va a sancionar, y ojo, esto es mi opinión, sino que simplemente lo que va a realizar es un análisis, por así decirlo, un análisis del entorno, ¿no? Es decir, oye, ya tenemos el reglamento, ya hemos puesto la moto en funcionamiento, es decir, ya tenemos la moto en marcha, ahora lo que tenemos que hacer es analizar todo lo que hay que mejorar y vamos a trabajar con todos los stakeholders de forma que podamos seguir avanzando en la regulación. Y es que al final, cuando apruebas una regulación, consiste en eso, ¿no? Es decir, la apruebas, recopila todos los resultados, en este caso de las asociaciones miembros y de los principales afectados, que son los agentes o los principales regulados, y recopila todos los comentarios y con toda esa información vuelve a mejorar la normativa, de forma que tienes una normativa mejorada. Pero igualmente, para aquellos que me habéis preguntado por privado si la FIFA puede sancionar a las federaciones, yo entiendo de que sí lo podría hacer. Y el órgano competente pues sería o la Comisión Disciplinaria de la FIFA o la Comisión de Ética de la FIFA. Pero como te vengo diciendo anteriormente, creo desde mi punto de vista de que aquí no se trata de sancionar, entre otras cosas porque debería de sancionar al 93% de las asociaciones, sino que esto es un tema más bien de analizar, ¿no? Y es decir, oye, tú, Federación Española o Federación de Colombia, ¿por qué no has implementado el reglamento a nivel nacional? ¿Te faltan herramientas? ¿De qué forma podemos contribuir para implementar el reglamento en su totalidad? Porque recordemos aquí, que esto es muy importante, no se puede olvidar, que no solo consiste en implementar el reglamento, sino que también hay otras obligaciones importantes, como por ejemplo, designar cuál va a ser la Cámara Nacional de la Federación que va a dirimir las disputas que no tengan un componente de internacionalidad. Va a ser redactar un código donde estas federaciones, perdón, estas cámaras puedan sancionar. O sea, un código disciplinario por la que puedan sancionar, le otorgue autonomía. O sea, que no es simplemente hacer una transposición de la reglamentación, sino que aquí lo que va a primar mucho es, oye, ¿de qué forma lo hacemos? Porque para poner algo en funcionamiento que no funcione, no lo hacemos. Entonces, yo lo que creo que más que tomar medidas sancionatorias, yo lo que creo es que más que tomar medidas sancionatorias, creo que lo recomendable y el camino correcto sería analizar y apoyar a las asociaciones que necesitan ayuda para implementar los reglamentos y decirle, oye, ¿qué herramienta o de qué forma podemos ejecutar esta disposición más que poner una simple sanción? Porque eso no va a solucionar el problema. Pero bueno, dicho esto, aquí quizás se preguntéis, y mientras que se da esta implementación, es decir, qué normativa aplicamos mientras se produce esta transición. Bueno, pues aquí dos cosas. La primera, que si yo tuviese que tomar una decisión, lo que haría sería introducir una disposición al final del artículo 3 que viniera a decir algo como, oye, aquellas asociaciones que no implementen el reglamento nacional, pues será de aplicación el reglamento de agentes de la FIFA. De forma que las asociaciones simplemente, mientras están recopilando estas herramientas o este know-how de cómo deben de hacerlo, simplemente tuviesen que asignar una Cámara Nacional de Disputa durante el periodo de implementación y una serie de códigos normativos, una serie de código base, marco normativo base, para que puedan sancionar o tenga plena autonomía para sancionar. Y la segunda cosa, y esta es la opción que responde a la pregunta en concreto, dice que para aquellas transacciones que no tengan una dimensión internacional, pues yo entiendo que el código normativo que se aplica es la normativa de intermediario. Es decir, por ejemplo, aquí en España, toda transacción que no tenga una dimensión internacional será de aplicación el antiguo reglamento de intermediarios. Pues bien, esto en cuanto a la implementación de los reglamentos nacionales de las federaciones miembros. Ah, y aquí se me olvidaba comentar que vamos a hacer un breve repaso de cómo está el panorama en relación con las demandas que se han interpuesto en todo el mundo y principalmente en Europa, ¿vale? Como todos sabéis, el TAP pues confirmó la legalidad del reglamento de agente, al igual que en múltiples tribunales europeos, como por ejemplo Bélgica, la República Checa, Alemania, Países Bajos y Suiza, los cuales han rechazado todas las medidas cautelares que se han solicitado. Excepto, y aquí viene la excepción, y siempre lo digo en mis clases y en mis cursos, que en derecho siempre hay una excepción, aunque esto no sea derecho puro y duro, pero existe la excepción, y ha sido en Alemania. Y en Alemania, un tribunal local dictó una medida cautelar favorable contra la plena aplicación del reglamento de la gente, lo que tuvo como consecuencia que el reglamento, a partir de esa medida cautelar, pues no aplica para aquellas transacciones que tengan cualquier tipo de relación, cualquier tipo de relación con el mercado alemán, y además queda suspendida la obligación de la Federación Alemana de que tenga que adoptar un reglamento nacional, como sí que lo tienen que hacer las demás federaciones miembros. Pues bien, comentado esto, ya sabéis que si vais al blog, allí tenéis toda la documentación donde te vas a poder descargar todos los reglamentos y además también te vas a poder descargar toda la sentencia que hemos ido comentando a lo largo de este episodio, ¿vale? Pues bien, ahora vamos a hablar sobre una herramienta que la FIFA ha puesto a disposición de los agentes de fútbol para que los agentes pues puedan elaborar por sí mismos los contratos de representación y que cumplan así con todas las disposiciones que vienen tipificadas en la normativa. Pues bien, en la siguiente pantalla vamos a hacer un paso a paso de cómo se elabora este contrato de representación con esta herramienta y cómo te puede ayudar.
Pues bien, aquí como estáis viendo vamos a rellenar con nuestro correo info@msr-medioabogados.com. A continuación vamos a poner la fecha en la que firmamos el contrato, que sería el día de hoy, sería el 9 de octubre de 2023. Próximamente tendremos que indicar nuestro nombre y apellido, la fecha de nacimiento y la dirección del agente. En este caso, como es una prueba, voy a poner la mía, voy a poner mi fecha de nacimiento imaginaria y también vamos a poner pues la calle, como si la pusiéramos, ¿vale? A continuación, en el siguiente cuadro se va a indicar la formación del contacto del cliente, que en este caso pues sería el jugador o el club de destino o el cliente que esté representando, ¿vale? Nosotros estamos representando a un jugador que nació el 7 de... Perdón. Nosotros estamos representando a un jugador que nació, pues vamos a poner el 7 de octubre de 1992. Y ahora tenemos que indicar aquí la descripción, ¿vale? Lo donde vamos a indicar pues los servicios que vamos a prestar. Aquí pues normalmente se suele incluir, o yo suelo incluir en mis contratos de representación, cuatro facetas. En este vamos a poner solo la primera faceta, que es pues tener la negociación o renegociación de contrato, es decir, representar a nivel internacional al cliente, ¿vale? A continuación vamos a indicar la fecha a la que entra en vigor el contrato. Aquí tendréis que recordar de que no puede ser superior a 2 años. Después la fecha en la que vence el contrato, que en este caso pues tendría una duración de 1 año. Acompañaremos de un límite, bueno, acompañaremos de una comisión del 5%. Vamos a marcar exclusiva o no exclusiva. No, la vamos a marcar exclusiva. Y finalmente vamos a completar el cuadro con representación en todo el mundo. Ha ejercido su derecho a buscar asesoramiento jurídico independiente y el abogado ha sido, pues en este caso me voy a poner yo, Mario Caña San Román. Vamos a repasar que esté todo bien. Aquí abajo vamos a poner que es una prueba para que FIFA lo tenga en cuenta, a ver si nos van a sancionar ahora por ponerlo. Y ya aceptando pues las condiciones tendríamos el formulario completado, ¿vale?
Como ves, a partir de aquí es muy fácil. Simplemente tendremos que esperar a que nos llegue a nuestro correo electrónico el contrato con toda la información solicitada y obviamente lo que te recomendaría es que al ser una herramienta automatizada y estando en sus comienzos, lo recomendable sería que eches un vistazo al contrato para que puedas verificar que toda la información que ha introducido es correcta, es decir, revisar las principales cláusulas, como por ejemplo la cláusula de jurisdicción, revisar que los límites de las comisiones sean correctos, no sé, todas las cláusulas como la exclusividad, los derechos y obligaciones de los agentes, de los clientes, etcétera, ¿vale? Así que os dejo el link también en la descripción. Tenéis una herramienta muy valiosa que os va a facilitar la vida como agente y que seguramente os sirva de muchísima utilidad. Y por último, ya entrando en la tercera parte de este episodio, vamos a comentar una serie de datos que hemos podido recopilar del último examen de agente de la FIFA. Y es que, como bien sabéis, en la primera edición se presentaron alrededor de unas 6.000 personas de todas las partes del mundo, ¿vale? Entre esas 6.000 personas hubo una tasa de aprobado que se colocó aproximadamente en un 52% del total. Y el dato lo que viene a decir es que de cada dos personas, una aprobaba y otra suspendía. Es decir, había un 50-50. Pues bien, en esta convocatoria de septiembre no ha cambiado mucho la cosa, dado que aunque los números no sean oficiales, es decir, no tenemos a ciencia cierta cuál es la tasa de aprobado y de suspenso, se espera que la tasa de aprobado pues esté en un porcentaje muy similar a la de la anterior convocatoria. Y aquí quizás te esté preguntando, ¿cuál es la consecuencia o más bien cuál es la diferencia con la primera convocatoria? Pues bien, la principal diferencia es que en la primera convocatoria todavía quedaban unos 5 meses aproximadamente para que el reglamento de agente entrara en vigor y además todos los candidatos tenían otra oportunidad en septiembre para poder volver a tener la licencia, es decir, para superar ese examen. Pero la diferencia es que en la convocatoria de ahora de septiembre ya no tienen más oportunidades y cualquier agente que quiera desempeñar su función debe de haber obtenido la licencia. De forma que todos aquellos agentes que operen de forma individual en este momento, porque si trabajan en agencias hay forma de salvar este extremo, pero todo agente que operen de forma individual va a correr el riesgo de que sus jugadores sean sancionados. Y no solo eso, es que además de que sus jugadores van a ser sancionados, en el caso de seguir operando, se enfrentan al riesgo de que sean descubiertos y como consecuencia no van a cumplir con los requisitos de elegibilidad del artículo 5 del reglamento. Mira, y para que no me estés siguiendo el hilo, te lo digo así de claro, si sigues siendo sin esa licencia, no te vas a poder presentar al examen. Pues bien, vamos a comentar ahora una serie de información extraída del blog de Ercus Oğuz, un agente deportivo y abogado muy reputado que gestiona clientes de todo el mundo y que viene a decir que los candidatos, los que se han presentado en esta última prueba, pues estaban agobiados no solo por la presión del examen, sino también por el estrés ocasionado por ciertos problemas técnicos, por una organización que ha sido inconsistente y por la posibilidad de hacer trampa en ciertos momentos del examen, ¿no? Y uno de los ejemplos que ponen, o más bien un ejemplo, una de las principales dificultades que tuvieron es que había bastantes problemas con las conexiones de Wi-Fi y con la conexión de Internet, pues, en el aula del examen, ¿no? Y también se pone de manifiesto que en algunos países pues, se permitió el acceso desde los teléfonos móviles para solucionar el problema del Wi-Fi. Y no solo eso, sino que además fueron los propios instructores los que dieron estas instrucciones en contra de las reglas y en contra de la regulación que había aprobado la FIFA para desarrollar ese examen, ¿no? En otras palabras, lo que viene a decir es que todos usaron sus teléfonos, pues, de alguna forma para ayudar a encontrar la respuesta correcta. Respecto al examen, entrando ya en materia, pues las preguntas de realizar cálculos matemáticos, concretamente como por ejemplo el mecanismo de solidaridad o de la indemnización por formación, pues fue menos frecuente que en el examen de abril. Es decir, las preguntas tenían un componente más teórico y profundo sobre el pleno dominio que debes de tener sobre las diferentes regulaciones que vienen empleadas por la FIFA, bien sea el código disciplinario, el código de ética, RTJ, el código de agente, etcétera, ¿vale? Por último, también se menciona que a nivel mundial, pues parece que las preguntas más difíciles para los candidatos son aquellas preguntas que fueron más largas y detalladas, que abarcaban temas como, por ejemplo, el TPO, las transferencias puente o los mismos límites a las comisiones de los agentes. De hecho, se comenta que lo más difícil del examen eran aquellas preguntas donde se te pedían más de una respuesta correcta, dado que al ser preguntas aleatorias, a unos candidatos le tocó más preguntas con varias respuestas que a otros candidatos que simplemente le tocarían, pues, imaginarse de 20 preguntas, 17 preguntas con una sola respuesta y otras 3 preguntas con múltiples respuestas. Así que, como estáis viendo, para aprobar el examen lo que tienes que tener es un pleno dominio de la normativa aplicable, porque de lo contrario, no solo tendrás que enfrentar al material del examen, sino también vas a tener que enfrentarte ese día a los nervios, a posibles problemas técnicos, a que no haya wifi, es decir, a decenas de situaciones que no te has enfrentado anteriormente y lo único que te puede ayudar es tener una buena preparación y una buena formación de cara al examen, ¿vale? Un pleno dominio de la materia. Si tú interiormente sabes que tienes un pleno dominio de la materia, Tú no vas a ir con ningún tipo de nervio, salvo ese cosquilleo que debes de tener sí o sí por todo el esfuerzo que has empleado, pero vas a tener esa seguridad en ti mismo que, independientemente de lo que ocurra, sabes que vas a sacar el examen. Y para tener un pleno dominio de la normativa tienes dos opciones. La primera, descargar el material aportado por la FIFA, que es objeto de examen, que esto te lo voy a dejar en un enlace aquí abajo en la descripción. O en segundo lugar, hacer una formación especializada en la materia que cuente con una buena plataforma tipo test, un contenido teórico práctico explicado en detalle, es decir, que te dé un pleno dominio y un pleno control sobre todo lo que entra, y además estar acompañado de una comunidad que pueda ayudarte y que tenga el mismo objetivo que tú. Y eso es justamente lo que hemos hecho con el lanzamiento de nuestro programa global de agentes de fútbol. Hemos lanzado un programa de más de 90 clases teórico práctica donde, además de tener todo el contenido clasificado por materia, puedes tener acceso a una plataforma tipo test donde habrá más de 500 preguntas divididas por temática y te va a permitir repasar cuáles son las principales preguntas del examen casi de forma diaria. Es decir, esto ya depende de ti con la frecuencia que entres y el empeño que le pongas en obtener estos conocimientos. Así que si estás interesado, te recomiendo que vayas al link que hay en la descripción donde pone estar informado y que nos deje tu correo electrónico para poder enviarte toda la información detallada de nuestro programa. Además, si estás viendo este vídeo en primicia, debes de saber que tenemos una oferta del 30% durante las primeras 48 horas y que solo vamos a tener disponibles 15 plazas para nuestra primera edición. Dicho esto, finalizamos el episodio de hoy. No olvides de dejar tu like si estás en YouTube, y si estás en Spotify, pues recuerda valorar nuestro programa con las estrellas que estimes conveniente, porque eso nos ayuda muchísimo. Pues ahora sí que sí, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido de interés. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!